Televisión.
Radio.
Teleuned.com.
Seguimos en Revista de Educación y ahora en el marco de formación y actualización en la función pedagógica, la profesora Quintina Martín Moreno Cerrillo, catedrática de Didáctica y Organización Escolar, nos presenta este espacio sobre detección de las necesidades de formación.
Una dimensión importante en el ámbito de la formación y actualización profesional es la relativa a la detección de necesidades de formación. A esta dimensión vamos a dedicar nuestro espacio de hoy, al que hemos invitado a Rosa García Ruiz, profesora de la Universidad de Cantabria y alumna de la UNED, de la que yo he sido la directora de su tesis doctoral, tesis que ha defendido este mismo año en la UNED y que lleva por título Las necesidades de formación en las empresas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Vamos a comentar brevemente, porque no disponemos de mucho tiempo en este espacio de radio, algunos aspectos básicos sobre el tema de la detección de las necesidades de formación. Existen diversas definiciones de necesidades de formación, dependiendo del ámbito al que nos refiramos. Para los objetivos de este espacio de radio, podemos quedarnos con la clásica definición de Kaufman.
Sí, Kaufman entiende las necesidades de formación como los déficits que existen entre la realidad de la actividad laboral y aquello que sería deseable, añadiendo además que esos déficits serían salvables mediante acciones de formación.
Está suficientemente demostrado que es un error llevar a cabo planes de formación y actualización profesional sin antes realizar un análisis del mercado laboral, de la incidencia de las nuevas tecnologías y de las necesidades de formación que existan en cada institución o empresa, e incluso de las necesidades de formación que se detecten en cada individuo y que puedan mermar el adecuado desempeño de su profesión. Por ello, una cuestión de interés para nuestro alumnado es la relativa a las técnicas que se utilizan con mayor frecuencia para detectar las necesidades de formación y actualización profesional.
Sí, algunas de las técnicas más utilizadas aparecen registradas en el Research Committee of the American Society of Training and Development. Entre estas técnicas destacan, por un lado, la observación de la realidad de la institución y de cada puesto de trabajo, detectando todos aquellos aspectos que sean negativos para conseguir que cada sujeto desempeñe su ocupación de la mejor manera posible. Por otro lado, también se recogen las solicitudes de formación de la propia gerencia de esa institución debido a la detección de una elevada necesidad de formación. También están las técnicas dirigidas a entrevistas directas con los supervisores o con los gerentes, las reuniones de grupo en las que se discuten asuntos relacionados con problemas operacionales o con objetivos de la propia organización. Por otro lado, se realizan análisis también de los puestos de trabajo, cuestionarios y listas de verificación que hagan evidente las necesidades de formación. También se utilizan otras técnicas como son las pruebas o exámenes tipo test sobre el conocimiento que poseen los trabajadores respecto a las funciones que deben realizar. Por otro lado, la evaluación del desempeño o de la valoración del mérito, detectando qué sujetos rinden menos de lo que se les exige y convertirles así en posibles destinatarios de la formación. Por otro lado, se utilizan registros de personal y también la planificación de la institución a largo plazo mediante proyectos en perspectivas.
Aplicando técnicas como las que acabas de citar, se han detectado diferentes tipos de necesidades de formación. ¿Cómo podemos concretar los diferentes tipos de necesidades de formación en el caso específico de la formación y actualización del profesorado?
Bien, basándonos en las aportaciones de Kirkpatrick, podemos distinguir diferentes tipos de necesidades de formación entre los docentes. Por un lado, la necesidad de formación que cada docente siente, que están provocadas por la necesidad de lograr los objetivos y las metas que se establecen en su institución. Otro tipo de necesidad serían las derivadas de la estructura organizativa de cada institución, la cual establece una serie de funciones y unas tareas que debe cumplir cada docente y requiere cierta flexibilidad a la hora de responder ante los cambios para conseguir esas metas. La propia cultura de una institución, entendida como el conjunto de actitudes, el estilo, las creencias, las normas que tiene una comunidad educativa, requiere también de una formación específica continuada. Por otro lado, la falta de motivación de los docentes en su propio desempeño profesional requiere en ocasiones de una formación en habilidades o en determinadas competencias personales. Además, existen necesidades de formación derivadas de la falta de comunicación entre los propios equipos docentes y con el equipo directivo. Un sexto tipo, podríamos clasificar, de necesidades de formación serían aquella formación en aspectos más técnicos, como puede ser la formación en nuevas metodologías, en nuevos procedimientos y en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y, por último, señalar la necesidad de que exista armonía y buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa requiere, de alguna manera, formación en habilidades interpersonales y en otras formas de desarrollo.
Cuando se consigue un nivel adecuado entre necesidades detectadas y necesidades satisfechas, es cuando se puede asegurar que se está contribuyendo verdaderamente a la formación y actualización profesional. No obstante, hay que poner de manifiesto que el acceso a la formación continua o actualización profesional no está exento de dificultades. ¿Con qué obstáculos se encuentran los trabajadores para acceder a la formación y actualización profesional?
Bien, los obstáculos o las dificultades con que se encuentran fueron expuestas en Santander este mismo año en el primer documento transnacional elaborado por los socios del proyecto europeo Equalcer, que se lleva a cabo en España a través de Qualcan, en Alemania con Elan y en Italia por Nuove Praxi, y a través del consenso se decidieron que estas pueden ser las dificultades más comunes con que se pueden encontrar. Por un lado, la localización geográfica que hace referencia a la lejanía al lugar donde se imparte la formación como obstáculo para acceder hasta ese lugar.
En ese punto, como todos sabemos, han surgido nuevas posibilidades, nuevas oportunidades de formación a través de la enseñanza a distancia, que hay que tener en cuenta.
Sí, también la temporalidad de los cursos de formación. Es decir, no siempre puede un trabajador abandonar su puesto de trabajo para acudir a realizar un curso de formación.
También en este punto, la enseñanza a distancia ofrece nuevas oportunidades por cuanto posibilita que el sujeto vaya realizando el curso de formación en el horario que le sea más conveniente.
Sí, otra de las dificultades principales es la cultura de formación. Exactamente la falta de esa cultura, que ya es un problema evidente. Es decir, las empresas consideran que la formación de sus empleados puede ser un gasto que hay que evitar y lo que hacen es que tienden a cualificar a aquellos trabajadores o a formar a los trabajadores más cualificados, dejando por de un lado los trabajadores que tienen menos cualificación. Por otro lado, también otra de las dificultades sería el tamaño de la institución. Es decir, cuanto más pequeña es una empresa, más dificultades se encuentra para acceder y para formar a sus empleados. También el tipo de formación que se busca puede ser un obstáculo, al igual que lo es la edad de los trabajadores, si tenemos en cuenta que cuanto mayor es una persona, es un trabajador, menos motivación siente hacia la formación. Y por último, destacar el género. Es decir, tanto hombres como mujeres tienen dificultades para acceder a la formación, sin embargo, las mujeres se ven más perjudicadas por la imposibilidad muchas veces de combinar trabajo, formación y familia.
Una vez más, debemos llamar la atención a las posibilidades que ofrece la enseñanza a distancia para superar este obstáculo, que, como bien dices, afecta en mayor medida a las mujeres.
Sí.
En el caso del profesorado, ¿son diversas las modalidades formativas que se utilizan para su actualización profesional?
Sí, pueden utilizarse pues desde seminarios permanentes y grupos de discusión, cursos de actualización del profesorado, visitas a centros con interés pedagógico, también se realizan jornadas, intercambios de experiencias, se asiste a conferencias, a debates y a congresos, se analizan y se elaboran materiales educativos con diferentes soportes, desde soportes bibliográficos, documentales o audiovisuales, y también es muy importante la observación en clase por parte de los compañeros para un análisis posterior que mejore esa práctica docente.
Siguiendo con el profesorado, son dos las vías más generalizadas para su actualización profesional. Una es la realización de cursos de formación y actualización, y la otra, la formación y actualización del profesorado en los propios centros educativos. Personalmente, considero que es preciso potenciar más esta última vía, y además es un hecho que las distintas administraciones educativas vienen trabajando en esta línea con enfoques diversos, es verdad, pero teniendo en cuenta algunos puntos comunes.
Sí, la formación en centros es impulsada desde las diferentes administraciones educativas a través de la realización de proyectos de formación. Estos proyectos de formación deben basarse en cuatro pilares fundamentales. Por un lado, la formación debe basarse en la práctica docente, es decir, la práctica cotidiana de los docentes como punto de partida que lleve a la reflexión hacia la mejora de esa práctica. Por otro lado, el centro docente debe entenderse como eje de la formación permanente. Es decir, el centro exige la utilización de nuevos enfoques metodológicos dirigidos a conseguir el trabajo en equipo de los profesores. También la formación mediante estrategias diversificadas es muy importante para lograr atender las diferentes necesidades que surjan en ese centro. Y por último, señalar la descentralización de la formación en cuanto al hecho de atender a un profesorado heterogéneo que exige acciones formativas realizadas por los organismos más próximos a la realidad de cada centro.
El proyecto de formación de cada centro educativo debe tener una doble finalidad. Por una parte, atender a las necesidades de formación de los equipos docentes de los centros escolares según las características propias de cada centro y, por otra, potenciar la reflexión entre los equipos docentes haciendo posible la investigación educativa que vincule los conocimientos teóricos con la práctica en el aula. Para conseguir esta doble finalidad, es preciso que el centro educativo establezca un plan de actuación. ¿Cuáles han de ser los elementos de un plan de este tipo?
Teniendo en cuenta que la formación en centros sería el instrumento para conseguir un cambio o la realización de un compromiso, logrando con ello mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es preciso entonces establecer un plan de actuación para cada centro, adaptado a su contexto, a su realidad y a lo que se ha establecido en su propio proyecto educativo. Entonces, será cada centro educativo quien debe elaborar ese plan de actuación bajo la coordinación del equipo directivo y debe contar al menos con los siguientes elementos. Por un lado, los objetivos a cumplir, unos objetivos consensuados, unos contenidos o temas a tratar que se hayan detectado que se necesita esa formación en esos contenidos, unas modalidades de formación que estén estipuladas, que combinen la formación presencial con la formación virtual, también una temporalización, qué duración van a tener cada una de las acciones formativas o de los para desarrollo de ese plan de formación. También se va a contar con los recursos necesarios, tanto recursos materiales como recursos personales, para abordar esa formación. Por otro lado, hay que tener en cuenta el papel de los participantes, qué papel va a tener cada uno de los participantes en ese plan de actuación. Y, por último, la evaluación. Evaluación final, no solo evaluación del rendimiento de los participantes en ese plan, sino también evaluación del propio plan de actuación.
Nuestro tiempo está a punto de concluir. Esperamos que este espacio de radio haya contribuido a despertar el interés de nuestro alumnado sobre el tema de la detección de las necesidades de formación y actualización profesional. E incluso esperamos que en un futuro no muy lejano algunos de nuestros actuales estudiantes lleguen a realizar su tesis doctoral sobre algún aspecto de este ámbito educativo, como lo ha hecho Rosa García, nuestra invitada de hoy, asimismo alumna de la UNED. Muchas gracias, Rosa, por haber estado con nosotros en este espacio de radio.
Muchas gracias a ti y a la UNED por invitarme.
En el marco de formación y actualización en la función pedagógica, la profesora Quintina Martín Moreno Cerrillo nos ha presentado este espacio sobre detección de las necesidades de formación, con la colaboración de Rosa García Ruiz, que ha realizado su tesis doctoral en la UNED sobre estos temas y es profesora de la Universidad de Cantabria.